7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna, en la cadena COPE, en una tarde en la que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha elogiado la transición del 78 como ejemplo del consenso entre fuerzas políticas, Marta Ruiz.
Albert Rivera ha presentado las claves de su proyecto político en el foro ABC y ha dicho que con solo protestar no vale, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha abogado por pactos postelectorales, pero ha puesto condiciones.
O hay cambios, o algunos irán a la oposición, o nos iremos nosotros. Pero sin cambio, Ciudadanos no puede llegar a acuerdos.
Y en esa línea ha reivindicado la visión de Estado de tres expresidentes.
Igual que Suárez, igual que González, igual que Aznar, tuvieron un proyecto de país más que un proyecto de partido. Volvemos a necesitar un proyecto de país.
Lo que también ha hecho el líder de Ciudadanos es desmarcarse del borrón y cuenta nueva de Podemos.
Queremos proponer cosas, no protestar solo. Lo digo porque algunos piensan que estar fuera del Parlamento significa solo criticar lo que hace el Parlamento.
Una y otra vez, Rivera ha presentado a su formación como clave tras las elecciones catalanas y las próximas generales.
También ha dicho Rivera que cuanto más críticas recibe del Partido Popular y del Gobierno, más sube en las encuestas.
El capitán de la Guardia Civil imputado en el caso Tarajal defiende la actuación de los agentes en este punto de la frontera de Ceuta con Marruecos.
El 6 de febrero de 2014, cuando 15 migrantes murieron ahogados cuando intentaban llegar a nado a la costa ceutí. Han comenzado las declaraciones de los 16 guardias civiles imputados, Juan Fernando Baño.
Hoy solo ha declarado el capitán que estaba al frente del operativo policial ese 6 de febrero en el Tarajal. Los otros tres guardias se han acogido a su derecho a no declarar. La juez les cita en calidad de imputados, presumiblemente de varios delitos de homicidio imprudentes. 5 cadáveres de aquellos inmigrantes aparecieron en el lado español, mientras otros 10 fueron recogidos en suelo marroquí. Eso fue después de que los guardias dispararan pelotas de goma y botes de humo sobre el mar, marcando lo que llama la Benemérita una línea disuasoria sobre las aguas, intentando no dar a los que aún nadaban hacia España. Esa versión no la comparten las ONGs que ejercen la acusación popular. El capitán admite que él mismo hizo varios disparos para demostrar a sus hombres cómo había que hacerlo para no alcanzar a los inmigrantes. Pero ¿quién dio la orden? Fuentes del cuerpo, muy autorizadas, aseguran a COPE que fue una decisión del teniente, que había ido de refuerzo desde Sevilla y cuya declaración está prevista para los próximos días. Interior mantiene que los inmigrantes murieron todos en el lado marroquí.
Otros 54 inmigrantes han llegado a la isla de Alborán, entre ellos 5 niños.
Otra embarcación con 15 personas a bordo se encuentra a 6 millas de esta isla almeriense. Salvamento Marítimo ha confirmado que ambas embarcaciones han partido de nador en Marruecos.
El consumo de cocaína entre los españoles cae a mínimos históricos.
No así el de otras drogas ilegales, como el cannabis, cada vez más popular entre los menores de edad. Carmela Ballén.
Es la encuesta anual más completa de drogas y apunta a un ligero aumento del consumo de tabaco, alcohol y de hipnosedantes. Tendencia que se inició en 2011 mientras disminuye ligeramente el consumo de sustancias ilegales con la cocaína en mínimos históricos. Caso especial es el cannabis. Pese a la ligera caída en el consumo, casi 169.000 personas afirman haberlo consumido por primera vez en el último año, 36% menores, y en uno de cada 4 casos es un consumo problemático. Francisco Babín es delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Lo que sí que nos preocupa claramente es el volumen de ese consumo de riesgo y de la nueva incidencia. No estamos consiguiendo lo que pretendemos conseguir.
También preocupante, y no solo en España, el creciente consumo de ansiolíticos y pastillas para dormir, especialmente el 1,2% que lo hace sin receta médica.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Para crear un Islam de Francia, Manuel Valls ha anunciado que antes de que acabe el año, 12 establecimientos impartirán el diploma Derechos, Sociedad y Pluralidad de las Religiones para formar a los imanes y darles conocimientos sociológicos, históricos y jurídicos de los temas religiosos en el marco de la laicidad republicana. El primer ministro también ha anunciado esta tarde la puesta en marcha de una nueva medida del plan contra la pobreza, la creación de una prima por el empleo que beneficiará a las personas que ganen hasta 1.400 euros y que persigue fomentar que la gente prefiera buscar trabajo en lugar de disfrutar de las prestaciones sociales. Los conductores de trenes han anunciado una huelga a partir del 10 de marzo y los camioneros amenazan con bloquear las carreteras a partir del día 15 para reclamar subidas salariales. Y Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, ha aceptado la invitación de Madonna, que ayer dijo que le gustaría tomarse algo con ella para que le explicara qué concepto tiene de los derechos del hombre.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos 150 manifestantes del movimiento antiextranjeros Pegida han atacado un albergue de refugiados en Dresde al grito de Alemania para los alemanes. El Partido Socialdemócrata ha presentado hoy una propuesta de nueva política de inmigración con sistema de puntos y al estilo canadiense. Los altos cargos de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania se van a reunir el próximo viernes en Berlín para abordar la situación de Donbass en Ucrania. La canciller Merkel, junto con Hollande, Putin y Poroshenko, han hablado ya por teléfono y apoyan la propuesta ucraniana de desplegar observadores en todos estos puntos conflictivos del enclave donde todavía se producen violaciones del alto el fuego que entró en vigor el pasado 15 de febrero. Una encuesta publicada por la Agencia Antidiscriminación de Alemania señala que más de la mitad de los trabajadores en este país han sufrido situaciones de acoso sexual en el trabajo. Y 5 grandes pinacotecas alemanas, sin coordinarse previamente entre ellas, están preparando exposiciones de Zurbarán, Picasso, Sorolla, Miró y del Siglo de Oro en España. De forma que ya podemos decir que 2016 va a ser el año español en Alemania.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí hasta 80 delegaciones de todo el mundo han venido hasta Bruselas para tomar parte en la conferencia internacional sobre el ébola. Se ha intentado hacer un balance para saber cómo estamos medio año después de que estallara una enfermedad que ha costado la vida a casi 10.000 personas. Han tomado la palabra los dirigentes de los países más afectados, de Liberia, Sierra Leona, Guinea, para contar cómo el virus acabó con lo mejor de sus sociedades, médicos, profesores, madres, cómo hundió sus economías y cómo provocó la huida de los inversores. Hoy la situación ha cambiado, ha dado la vuelta, pero no se puede bajar la guardia, nos han recordado, por lo que piden más fondos para estabilizar esas mejoras. La conferencia no ha evitado, eso sí, que hoy se haya vuelto a hablar de Grecia. La Comisión Europea ha negado, como sugirió el ministro español Luis de Guindos, que se haya comenzado a negociar un tercer rescate y ha afirmado que es demasiado prematuro hablar de detalles. Y por cierto, habrá asunción serena de huelgas en Francia, aquí hoy huelga de taxis en contra de Uber y ya se anuncia otra para finales de mes, huelga de los conductores de tren por los salarios.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El primer ministro británico David Cameron ha presentado hoy un plan para atajar el problema de la explotación sexual de menores y ha reconocido que los menores en Reino Unido han sufrido abusos sexuales a gran escala ante el fracaso de las autoridades a la hora de evitar este problema. La propuesta del Ejecutivo de Cameron contempla que profesores, responsables municipales y trabajadores sociales que actúen con negligencia enfrenten penas de cárcel de hasta 5 años. La policía británica tratará a partir de ahora la explotación sexual de menores como una amenaza nacional. Uno de los casos que han obligado a actuar al gobierno es la red de explotación descubierta en el condado de Oxfordshire. Un informe presentado hoy ha concluido que 373 niñas fueron objetivo de esta red y que hubo muchos errores de la policía y el municipio que pudieron actuar antes. Y precisamente hoy se ha anunciado oficialmente la retirada de la condecoración concedida a Rolf Harris, un showman condenado el pasado julio a 5 años de cárcel por abusos sexuales a 4 niñas menores. Se anula esta condecoración por orden de la reina, como se puede leer en el anuncio publicado en el London Gazette.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Una gran ovación acompañaba la entrada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Congreso de los Estados Unidos. Los republicanos hacían valer su mayoría pese al boicot de unos 50 congresistas y senadores demócratas. Para Netanyahu, el acuerdo que se negocia ahora en Ginebra con Irán permitirá al régimen de Teherán obtener armas nucleares, tanto si se cumple el acuerdo como si decide romperlo. Para el primer ministro de Israel, el acuerdo permitirá a Irán mantener sus infraestructuras nucleares y allana su camino hacia las armas nucleares. Es un mal acuerdo, muy mal acuerdo, decía un Netanyahu que predecía una pesadilla nuclear para Israel, Oriente Medio y el mundo si este acuerdo se lleva a término. Netanyahu hacía un llamamiento a mantener las sanciones a Irán hasta que no cesen sus agresiones en la región y en todo el mundo. El primer ministro de Israel terminaba su discurso afirmando que el pueblo judío se defenderá aunque lo tenga que hacer solo y que los tiempos en los que el pueblo judío asistía impasible a la amenaza del genocidio han pasado a la historia. La Casa Blanca reaccionaba rápida y duramente al discurso de Netanyahu. Según un portavoz oficial, nada nuevo, ninguna alternativa, todo retórica en las palabras del primer ministro de Israel.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de esta hora en Internet. En las redes sociales, Sofía Negrini.
Se habla de Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1 es trending topic porque no correrá en el primer gran premio de la temporada en Australia por consejo médico, pero también del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha resuelto los traslados de los jueces Ruz y Alaya. José de la Mata sustituirá a Ruz. Alaya seguirá en el juzgado en el que está ahora mismo hasta que llegue el nuevo titular, luego se trasladará a la Audiencia Provincial de Sevilla. En cope.es preguntamos si creen que estos cambios afectarán al caso Gürtel y al de los ERE falsos de la Junta de Andalucía. A esta hora, el 76% de los oyentes cree que sí, que afectarán. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jordi dice: no creo que sea un elemento decisivo, los procesos evolucionarán conforme a su complejidad. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta: cambiará, se perderá tiempo y trabajo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con Internet. Con nuestro hombre en la red, con nuestro experto, el amigo Alejandro Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Recientemente Facebook ha anunciado una herramienta contra la depresión. ¿Y en qué consiste la herramienta?
Pues es realmente curioso, porque ¿ah, sí? Facebook empieza a descubrirnos nuevas utilidades y en esta ocasión anuncia una herramienta que se implantará en un principio solamente en Estados Unidos. Uh-huh. Eso sí, es una herramienta, hemos de decir, Juan Pablo, que requiere la ayuda de un amigo. Cuando publicamos una fotografía o una frase en nuestro muro de Facebook y, bueno, aparentemente puede determinar o puede dejar entrever que estamos inmersos en una depresión o que podríamos tener tendencias incluso suicidas, uh-huh. Facebook instaura una herramienta para que esos amigos puedan reportarlo a la compañía y de esta manera ellos actúen contactando con esta persona, con un equipo de psicólogos que tienen detrás para ver si necesita algún tipo de ayuda y sobre todo con el objetivo de en las primeras 24 horas poder intervenir para evitar básicamente suicidios y comportamientos un poco de depresiones extremas.
Ahora te pregunto otra vez por Facebook, porque ha estado el fundador de Facebook esta semana, ha estado ayer en el Congreso Mundial de la Telefonía de Barcelona, congreso que ha coincidido, por cierto, con la presentación de resultados de Apple.
Efectivamente, y además han sido unos resultados muy singulares, porque por primera vez sí. Apple supera en ventas al que ha sido el líder histórico en la venta de telefonía móvil inteligente de smartphones sí. en el mundo, que es no es otro que Samsung. Uh-huh. Es la primera vez el último trimestre de 2014 que Apple ha logrado superarlo en ventas y es un punto de inflexión en la historia de la telefonía móvil. De hecho, el 2014 será el año recordado por ser el que se ha vendido más números de teléfonos inteligentes de smartphone. Se han llegado a vender 1.200 millones de teléfonos en este último año.
¡Qué barbaridad! 1.200 millones de teléfonos.
Y si calculamos el precio que los vende Apple, ¿verdad? Esos 900 o 800 euros de media del ala, salen unos números que son extraordinarios.
Sí, sí, sí. Oye, otras novedades destacables de este Mobile World Congress de Barcelona.
Pues fíjate, yo destacaría tres cosas de estos primeros días. La verdad que es un congreso que es el que convierte a España en el punto de mira de la tecnología y sobre todo de la telefonía móvil a nivel mundial. Fíjate, Juan Pablo, que solamente este congreso nos trae unos 400 millones de euros de ingreso como país por organizarlo. Y yo destacaría tres cosas. Primero, que el presidente de Telefónica, César Alierta, ha hecho unas declaraciones, yo creo que con bastante sentidos, pidiendo que la cadena de valor de Internet, las compañías tecnológicas en su conjunto, valoren de alguna manera y se premie el trabajo que hacen los operadores invirtiendo en redes, porque se están invirtiendo hasta 60.000 millones de euros anuales en desplegar estas redes. Uh-huh. Luego también que Google ha hecho un anuncio, siempre en estos congresos se utilizan para que determinadas compañías puedan hacer anuncios y de esta manera se puedan amplificar, un anuncio de que creará un operador móvil virtual a partir de mayo, se presenta como una alternativa a las pasarelas ya existentes de Apple y de Samsung, sí. Ya ha confirmado el vicepresidente de la compañía en Barcelona que lanzarán Android Pay, su propio operador móvil virtual. Sí. Y una tercera cosa que yo destacaría, un anuncio de Sony, que está muy atrás o que está en ocasiones muy atrás en todos los temas de telefonía móvil, pero ha presentado un teléfono de gama media que tiene una connotación muy curiosa, y es que es totalmente sumergible y se puede usar en la piscina sin ningún tipo de preocupación porque le entre agua.
Pero no puedes hablar por teléfono debajo del agua, claro.
Todavía no, pero los más frikis del lugar ya están pensando en las fotos que se pueden hacer bajo agua, y seguro que alguno hará algún experimento raro.
Por cierto, ¿qué tal la visita del fundador de Facebook, de Zuckerberg? ¿Qué te pareció?
Pues yo creo que ha dicho más o menos lo de siempre, ¿no? Sí, lo que viene repitiendo en los últimos años. Estas visitas y estas presentaciones de producto y estas ponencias, yo creo que son un poco, como el que dice, para turistas últimamente.
Ah, sí, no me diga. ¿No aporta nada ya o qué?
Ha aportado bastante poco. Frases vacías de estas que le hemos oído en decenas de ocasiones, como que hay que conectar a las personas, no conectar solamente las máquinas, que bueno, que están muy manidas y que además tienen poco contenido concreto realmente y útil realmente para los usuarios finales.
Oye, una novedad en Google Street View, ¿cuál es? ¿Qué aportan ahora? ¿Qué hacen estos?
A mí Google Street View me encanta. Son cochecitos que van por ahí haciendo fotos,
sí.
Pero que no solo son coches, que por ejemplo en el Museo del Prado han metido robots que van haciendo fotos también a los cuadros para poder recrear una visita virtual. Ahora han dado una vuelta con doble tirabuzón, porque se han ido al Amazonas, han instalado unas tirolinas, y gracias a ellas han tirado las cámaras Tekker que usan, que son cámaras que hacen fotografías de 360 grados cada 2 segundos y medio, las han tirado para poder hacer una vista 360 grados del Amazonas desde el aire, como nunca ha visto el ojo humano. Las imágenes ya están publicadas en Google Street View y tienen la gracia de eso, de ser una cámara lanzada por una tirolina que ha hecho todas estas fotografías.
Con lo cual vamos a poder ver más, cuando hay talas de estas ilegales en el Amazonas, va a haber más información, se va a poder ver más cosas, ¿no?
Desde luego que sí. Ahí el proyecto de Google Street View es fotografiar el mundo. Muchos nos lo tomamos, yo el primero, a broma, hace 10 años cuando empezaron.
Pero fíjate.
Pero esto va muy en serio, ¿eh?
Esto que acabas de contar es impresionante. ¡Qué barbaridad! ¿Qué les falta? ¿Dónde falta poner una cámara?
Pues les falta bastante poco, porque han estado ya en la Antártida, han estado ya prácticamente en todo el mundo, y en países extensísimos como Brasil han logrado fotografiar las principales ciudades puerta a puerta, calle a calle. Un trabajo titánico de cientos de millones de fotografías que están disponibles para todos a través de Internet.
Alejandro Suárez, nuestro hombre de la red, el que lo sabe todo. Gracias, amigo. Sigue contando en la linterna. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Adiós. Sigue la primera hora de la linterna. Un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.